nueva normalidad. Sábados de 19 a 20 por Radio Rivadavia, AM630.
Ustedes saben que esta semana fue bastante complicada porque conocimos que tenemos la inflación mensual más alta de los últimos 20 años y la anual más alta de los últimos 30 años. Y vamos a hablar con alguien que sabe mucho, que entiende, que es bastante, además, picante en las redes sociales y a mí me gusta mucho, y es la doctora Diana Mondino, que es economista. Diana, aquí morando, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué cuentan?
Bien, muchas gracias. Gracias por atendernos, ¿eh? De verdad.
Por favor.
Valoramos mucho el esfuerzo. Bueno, a ver, ¿lo que pasó esta semana es grave? ¿Es esperable o te sorprendió realmente?
Las dos cosas. Es grave y era esperable.
Okay.
Es grave porque un nivel de inflación como este, es, digamos, destroza el bolsillo de los argentinos. Sí. Y ojo que esto todavía sin haber tenido el aumento de tarifas o energía, ¿no?
Claro.
Y era esperable porque el nivel de emisión que hemos tenido desde el famoso Plan Platita del año pasado hasta ahora ha sido extraordinariamente alto. Entonces, a riesgo de ser aburrida, de que todo el mundo dice lo mismo, la emisión genera inflación porque si vos tenés muchos billetitos dando vueltas en la calle y no hay más cosas para comprar, el que tiene los billetes no los puede ahorrar o no los quiere ahorrar porque sabe que el mes pasado hubo inflación.
Sí.
Entonces, compra algo. Como no hay más cosas, terminan subiendo los precios de lo que hay para comprar. La pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué se emite tanto? Ese es el punto que tenemos que tratar de ver.
¿Y por qué se emite tanto?
Porque el gobierno gasta mucho, gasta mal, pero gasta mucho, y no le alcanzan los impuestos a pesar de que los suben continuamente, y entonces decide imprimir dinero para pagar esos mayores gastos. Y eso realmente es un problemón, porque eso te está indicando que no hay, hasta ahora, hasta los anuncios de Massa, que veremos cómo van, no había vocación de reducir los gastos. Al contrario, decían, che, bueno, yo gasto todo lo que quiera, subo los impuestos y si no me alcanza, imprimo. Así que eso es un problema.
¿Vos crees que la incorporación de Massa al gabinete, más allá de toda la cuestión política y que saca, si querés, para el propio gobierno el viejo fantasma de que no llegaban a terminar el mandato, hasta ahora, por lo que viste, digamos, porque tampoco hubo grandes anuncios, salvo un tema de una renegociación de una quita de deuda, entiendo, o de vencimientos.
¿Qué quita?
No, un vencimiento de...
al revés. Bueno, después ya...
Ahora hablamos de eso.
Ya pensaba de esto.
No,
vamos en orden.
Lo que te quiero preguntar es si vos crees que es más del orden del humo o es más del orden de alguien que viene a tratar de ordenar las cuestiones esenciales de la economía argentina.
A ver, yo creo sinceramente que van a tratar, no sé si de arreglarlas, cuestiones esenciales de la economía, pero por lo menos mejorarla lo suficiente para tener chance de ganar las elecciones.
Mira.
O sea, políticamente para Macri, para Fernández, él y para Fernández y ella, esto es extremadamente importante para poder ganar las elecciones. Es un punto de vista egoísta.
Sí, claro.
Y en un punto de vista de todos los argentinos, ojalá que lo puedan arreglar, porque se necesita, digamos, que la economía empiece a poder crecer. No, perdón, no te voy a pedir demasiado, pero por lo menos que no haya tanta inflación. Y los anuncios iban en esa dirección, en la dirección de, bueno, calmemos ahora los problemas, no emitamos, empecemos a reducir gastos. Pero esto que vos decías de los bonos, a ver, para contarle a los que nos están escuchando, había muchos vencimientos de deuda en estos próximos dos meses.
De acá a septiembre, ¿no?
Y lo que hizo el gobierno es cambiar esa deuda que tenía por deuda adentro de un año. Con lo cual uno diría, está bueno, che, pagás solamente intereses, la renovás y eso va bien. ¿Qué es lo que se hace siempre con toda la deuda en todas partes del mundo? Se pagan los intereses y, bueno, seguiremos debiendo adelante. Pero resulta que acá no pagaste los intereses, sino que los metiste dentro del nuevo bono y el nuevo bono va a ser más caro porque es un bono que ajusta por la inflación o por el dólar.
Entonces, esta postergación de los pagos o de los vencimientos de deuda que teníamos para este año va a terminar siendo para después de las PASO, lo cual esto también le va a dar más oxígeno a este gobierno, ¿o está mal ese análisis?
Sí y no. Es cierto que ahora no tiene que pagar, pero el problema dentro de un año es mucho mayor que el que tenemos ahora.
Claro.
Y este mismo gobierno todavía va a estar en ese momento. Entonces, ¿qué magia tendría que ocurrir para que dentro de un año se pueda pagar esta misma deuda, que ojo que no pagamos los intereses, ¿eh? Si los intereses se acumulan, no es como en otros casos que uno paga el interés y la deuda sigue permanentemente, claro, que ese es el mundo ideal, digamos. Y encima esta deuda se va a indexar o por tipo de cambio, o que si se devalúa sube, o por inflación. Entonces es una deuda que uno siempre dice, bueno, el Banco Central puede licuar la deuda, lo cual es malo para la sociedad, pero por lo menos el gobierno se saca el problema de encima. Así que la verdad que esto lo único que demuestra es que realmente era imposible pagar ahora.
No tenían la plata, digamos.
No estaban. Bueno, a ver, déjame ponerme en positiva. No tenían ganas de imprimir más. Porque eso sí fue bastante claro, Massa, de que no iban a imprimir más, que no iban a permitir más este déficit que se financia con billetes recién calentitos, crocantes.
¿Y el país sin imprimir más puede cumplir con todos los gastos que tiene? ¿O si no imprimimos no llegamos a absorber los costos de hacer funcionar este país?
Bueno, es que ahí tenés dos cosas. Una, ¿en qué está gastando el gobierno? ¿Vos estás seguro que está gastando bien?
Y no lo tengo.
¿Vos claro. ves más seguridad, más educación, más
claro.
salud?
Bueno, eso no, claro.
Y por otra parte, en esta semana hemos visto con, creo que no está definitivo, no es media sanción, pero que las provincias aumentan pueden aumentar sus impuestos. Entonces, hemos tenido algún aumento de impuestos, se habla de ingresos brutos, ya está dicha la mayor tasa, sí. Se habla de poner un impuesto a la herencia, se habla de este anticipo. Ah, eso es interesante, mira, el anticipo que tendrían que pagar las grandes empresas de ganancias. Sí. Primero estamos en julio, agosto del 2022, ¿no? O sea, todavía no sabes cuánto vas a ganar en el año.
Claro.
Y ya tenés que estar pagando un anticipo mayor que el que ya de todas maneras se paga. Con lo cual, el año que viene, ¿qué te queda para cobrar? Sí. Entonces vas a tener menos para cobrar y más para pagar. Así que a menos que haya una reducción muy importante en los gastos, yo no veo cómo se puede, digamos, rápidamente reencarrilar la economía.
Recién hablábamos de Massa y vos decías que crees que por un proyecto electoral va a tratar de ordenar ciertas cosas, pero solamente por un tema egoísta de ganar las elecciones. O sea que vos crees, y yo también creo que estoy muy cerca de vos, digamos, en que no van a resolver ninguna cuestión central del país, digamos, que me imagino que son las que preocupan a la gente. La devaluación, la inflación descontrolada. ¿Puede aguantar la economía argentina sin resolver los problemas esenciales mucho tiempo?
Bueno, definamos aguantar. Te podés hacer cada vez más chiquito, más chiquito, más chiquito. De hecho, hoy como economía somos más chiquitos que hace 10 años y mucho más chiquita que en el año 1999 o el 2000.
Claro.
Si vos tomás la cuenta per cápita o lo que gana en dólares un jubilado, o lo que te cuesta, lo que es tu sueldo o el mío, lo que cuesta un auto en términos de meses de trabajo.
Sí, 4 años para comprar más barato, el otro día lo calculábamos.
Claro, lo que te cuesta un kilo de azúcar en términos de hora de trabajo de una persona no calificada, en ese sentido todos somos más pobres, mucho más pobres. Pero a ver, ¿a qué llamamos los problemas? Se manifiestan en la inflación y el dólar, pero el origen del problema es el gasto en cosas que probablemente ni siquiera se debería gastar. Un poquito de corrupción y por aquí y por allá. Pero además que tenemos una economía muy rígida, muy inflexible. Yo pensé cuando asumió Batakis y también con Massa, que como gobierno peronista iban a proponer hacer todas las reformas que el propio Alberto Fernández anunció el 10 de diciembre.
Claro.
¿Te acuerdas del 10 de diciembre de 2019 cuando asume? Dice que anuncia 9 emergencias, sanitaria, sí. energética, previsional, laboral, administrativa, qué sé yo, de todo. Y bueno, que se iban a poner a trabajar en eso. Hoy tenemos un serio problema laboral. Los que no trabajan, porque no quieren, porque no pueden, porque tienen un plan, o hay muchos que no lo tienen, y los que sí trabajan, también tenemos un problema, porque la economía es muy rígida.
A mí me da la sensación, te hago dos más y te libero, que los políticos están en cualquier cosa. Ayer, no sé si lo viste, se viralizó un audio de Massa haciéndole un chiste a Guado de Pedro en Vaca Muerta con el tema del bebito Fiu Fiu. Van 3 aviones, como vos dijiste. No anuncian todavía al ministro coordinador que debería saber de economía y estar abajo de Massa. No hablaron de la inflación más alta de los últimos 30 años. Alberto casi no tiene agenda. Están mirando otra película y yo creo que la gente en un momento se va a cansar. El año que viene hay elecciones, ganará quien gane. Yo le hice una nota hace un mes y medio a La Reta, para Casi Patriotas, programa que deberías ver por La Nación Más, y me dijo que la inflación va, se resuelve en meses. Esta noche va a salir una nota con Patricia Bullrich y dice lo mismo. Con un buen plan económico de shock, en meses se doma la inflación. ¿Es humo? ¿Lo ves posible?
Me encantaría, pero la verdad que no lo veo posible. Claro. ¿Por qué? Porque la teoría de cómo se baja la inflación, sí, en teoría lo puedes bajar rápidamente. A ver, lo bajás del 90 que estamos ahora al 50, no al 5.
No, está claro, sí.
Pero el problema que tenemos en Argentina es, perdón que me ponga técnica, un problema de precios relativos. O sea, tenés algunas cosas, por ejemplo, la energía, que está en valores extremadamente bajos. Entonces vos tenés que decir, miren, señores, no puede ser que te pague 250 pesos la factura de luz, lamento, pero va a tener que pagarla 5.000. Es horrible como mensaje,
sí, por eso
lo quieren decir, pero es lo que vale. Pero el problema es que económicamente, cuando el señor tenga que pagar 5.000, esa plata, el señor tiene dos consecuencias. Si sos una familia, esa plata, antes vos la gastabas en otra cosa, ponele ir a comer pizza, sí. Y bueno, vas a comer menos pizza, con lo cual va a haber una recesión en las pizzerías, o en lo que sea que haces con esa plata. Y si es una empresa, tiene un shock en sus costos, y si tiene un shock en sus costos, ¿y cómo hace? Si ya no hay ningún sector que esté ganando plata en Argentina, va a tener que trasladarlo a los precios. Entonces, o por lo menos un pedacito lo va a tener que trasladar a los precios. Entonces, hoy, digamos, un pecado fenomenal que cometió este gobierno ha sido congelar las tarifas, prácticamente congelarlas. Ahora hay que subirlas un montón. Encima tenés que el caso por Ucrania, subió el precio, pero bueno, ya empieza a bajar en otros países del mundo. Ya en Estados Unidos tenés el precio de la gasolina, el mismo precio que hace 5 meses.
Claro, empezó
subió,
a bajar.
Subió, pero después bajó.
Acá no baja nada.
Bueno, ojo, la energía tampoco subió, momentito. Pero tenemos que dejarla que llegue a un valor que tiene que ser razonable a costa de recesión y de un tiempo más de inflación. Por lo tanto, en 6 meses no baja la inflación. A mí me encantaría, obviamente, sí, claro. Me encantaría. Y si fuera candidato a presidente como Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich, también diría.
Dirías lo mismo,
pero,
claro.
No, yo no diría lo mismo. Yo, Diana, yo no diría.
No, está bien, pero es entendible.
Pero el problema que tenemos es que nunca le decimos la verdad a la gente. O sea, si la gente tiene expectativas de algo que no puede ser, que algo que no va a ser. Después, el que no te votó sigue sin votarte. Y el que sí te votó se desilusiona. Dice, che, me mentiste. Y además no arreglas nunca y no vas nunca a fondo. Todo lo que ha hecho este gobierno es precios cuidados. Con lo cual, jorobaste brutalmente un montón de empresas que no podían subir los precios. Y los que están en negro, los que están en otro lado. Y bueno, al fin y al cabo, la inflación la estamos teniendo igual, ¿o no?
Sí, claro. Totalmente.
Entonces, ese tipo de cosas yo creo que hay que tener muchísima más atención y hacerlas diciendo la verdad. Señores, la energía tiene que costar lo que tiene que costar. La gente que... Mira, te lo resumo en una sola frase. Cuando yo sea candidata a presidente.
Sí.
Los chicos en la escuela, los papás, los adultos a trabajar y los delincuentes en la cárcel. Listo.
Me gusta la plataforma Mondino 2023, Yo te voto. Muchas gracias por la nota, de verdad,
Un beso, nos vemos.
Te mando un beso enorme, buen fin de semana, que termines bien.
Gracias.
Bueno, chicos, nosotros seguimos en nueva normalidad. Separamos y volvemos con este programón que estamos haciendo o que trataremos de hacer en el devenir de los días.
Nueva normalidad, tus cambios en la vida post-pandemia.
Bueno, amigos, seguimos en nueva normalidad. Vamos a hablar un poco de futuro, porque a mí me gusta hablar de futuro y ya está llegando... El bloque tecno. Tira un poquito de música que vamos a pensar algo juntos. Esta semana hablaba con un empresario muy importante que tiene mucho que ver con la cadena productiva de este país. Y bajar un toquecito, Toto, que me olvido de lo que voy a decir. Ahí está, perfecto. Y me contaba algo que se viene hablando mucho en el mundo, y ahora te voy a presentar el bloque tecno, que es que la pandemia cambió al mundo y puso en crisis el concepto de globalización. Escucha esto, Eric, que a vos te va a gustar. Ustedes saben que en los últimos 40 años se viene construyendo un modelo de mundo donde todo está globalizado, un país le vende al otro, China fabrica microprocesadores, Estados Unidos diseña, después lo fabrica en China, eso se distribuye en barco o en avión por todo el mundo. Bueno, eso hoy está en crisis. ¿Por qué? Porque con la pandemia y los cierres paulatinos de distintas potencias, como por ejemplo China, que tuvo serios problemas para poder fabricar todo lo que fabricaba. China, estamos hablando que, yo les voy a dar un ejemplo, yo un día fui de viaje a Taiwán, que estas semanas justo estuvo en algunos problemas Taiwán. Taiwán es una isla que hace varias décadas se declaró independiente de China, y una funcionaria de Estados Unidos fue a visitar a Taiwán y China se volvió loco porque lo ven como un apoyo de Estados Unidos a Taiwán. Bueno, en Taiwán, que hace 40 años era una isla algodonera, vos mirás una foto y fabricaban solamente algodón, 40 años después, ya hace como 10 años, son la potencia de desarrollo tecnológico más grande del mundo. Ahí se piensa, se idea y se planifica toda la tecnología que después usan todas las grandes marcas, desde Apple hasta Sony. Después lo fabrican en China, pero los headquarters de las empresas que piensan cómo diseñar un chip están en Taiwán. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque con la pandemia se creó la idea de que China, al tener serios problemas, suponete que si antes salían 10 barcos de China, ahora salen 4, se creó la idea de que no podemos vivir en un mundo globalizado y que tenemos que empezar a vivir con lo nuestro. Entonces, las únicas fábricas que hay de microprocesadores, por ejemplo, o de paneles para los monitores de LED que tenés en tu casa para la tele, estuvieron históricamente en Asia. Ahora Estados Unidos va a empezar a poner esas fábricas y se va a dar un cambio en el mundo donde cada potencia o cada país, no te digo la Argentina que está en el fondo del mar, va a tratar de autoabastecerse de los productos. El iPhone que tengo en mi mano, yo soy fanático de Apple, se idea en California, lo piensan, lo desarrollan, le mandan los planos a China y lo fabrican en China. Bueno, Apple está pensando en empezar a fabricar en Estados Unidos, seguramente. No es un dato, pero no te quiero dar el dato de Apple porque no lo sé. Pero hay un montón de empresas que están empezando a pensar en que tienen que vivir con lo propio, porque si llega a haber otra pandemia, llega a haber algún conflicto, no van a poder resistir lo que está pasando hoy. Que, por ejemplo, hay menos autos porque no hay chips para los autos. Hay menos teléfonos celulares porque no hay chips para los teléfonos celulares. Hay un gran problema en el comercio mundial porque hay menos barcos con menos containers disponibles después de la pandemia. Y todo esto va a hacer que, indefectiblemente, el precio de la tecnología suba. Se espera que los próximos meses, ya subió bastante, toda la tecnología que nos rodea empiece a aumentar. Porque hay menos productos circulando, como nos explicaba Diana Mondino, entonces va a tener que subir de precio, mínimo un 50%. Acá en Tierra del Fuego se fabrican un montón de celulares. Se fabrican, se integran, se entran en los kits y se ensamblan. Los empresarios que están en Tierra del Fuego, cuando piden en China los kits para fabricar, tienen que comprar menos, porque tienen trabas a las importaciones y porque China además les entrega menos. Entonces, ¿qué hace China? Sube el precio y eso va a subir el precio de los celulares que se fabrican acá. Así que sabe que en el devenir de los meses todo va a aumentar, además por esta tendencia en el mundo en el cual muchos quieren desprenderse de la necesidad de estar conectados globalmente con otro país y empezar a vivir un poco más con lo propio. Además de este bloque bíblico que acabamos de hacer, ¿querés saber un poco qué va a pasar con la tecnología, por ejemplo, de Elon Musk, el capo, el creador de los autos eléctricos, que tiene una empresa de internet satelital que se llama Starlink y parece que viene a la Argentina? ¿Querés saber cómo cuidar más a tus niñitos que usan Snapchat? ¿O cómo mandar un modo sigiloso ahí en WhatsApp? Escucha esta recomendación y estas noticias tecnológicas, noticias tecnológicas, perdón, que preparó Eric Spolky y que hizo la gran Nancy Gelaber con la mano mágica de Toto. Las escuchamos y volvemos a Nueva Normalidad.
Estas son las 5 noticias tecnológicas de la semana.
Llegó el modo sigiloso a WhatsApp. Con la nueva actualización, la app de mensajería ya permite abandonar grupos sin que se notifique a los demás miembros del mismo. Otras novedades: es posible bloquear las capturas de pantalla a los mensajes temporales y se suman controles para elegir qué usuarios pueden ver el estado en línea. En Snapchat, más control para los padres. La red social presentó esta semana su primera herramienta de vigilancia parental llamada Family Center. Mediante este sistema, las familias tendrán información sobre las personas que se comunican con sus hijos en la aplicación de mensajería, aunque no tendrán acceso al contenido de esas conversaciones. Cabe destacar que la función está disponible para adolescentes de 13 a 18 años. La tecnología de Elon Musk llega a Argentina. Se trata de Starlink, la empresa del magnate sudafricano que promete brindar un servicio de internet de banda ancha, baja latencia y cobertura mundial a bajo costo, con el fin de que sea accesible en la mayor parte del mundo. La fecha de lanzamiento en el país está prevista para diciembre, aunque la compañía aclaró a través de su página web que la disponibilidad está sujeta a la aprobación reglamentaria. Histórico. Completó el videojuego más difícil del mundo y ganó miles. Un streamer apodado Jervalin consiguió lo que nadie pudo en 18 años. Tardó 2 semanas para completar el desafío Lays of Deathless del popular juego Halo 2. Gracias a eso, se llevó una recompensa de $20,000 otorgadas por el youtuber llamado Charlie Critical White Jr. Los nostálgicos celebran los 40 años de la Commodore 64, lanzada al mercado en 1982. Esta PC revolucionó la industria de los videojuegos e informáticas para hogares. La C64, como también se la conoce, supo tener publicados más de 10.000 juegos y con 17 millones de unidades vendidas, tiene el récord Guinness por ser la PC más popular de todos los tiempos.
Quédate en Nueva Normalidad hasta las 20.